Apreciados radioescuchas, es muy grato llegar de nuevo a ustedes por la radio para que compartamos la fe católica. Trato de explicar en qué creemos y en qué fundamos nuestra fe. Les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Magola Quintero. Este es el programa 171. En el recorrido por las verdades en que creemos los católicos, hemos llegado al estudio de la Iglesia de Jesucristo. Ya hemos dedicado 9 programas a su estudio, sobre todo al aspecto humano de la Iglesia. Hoy vamos a dedicar este rato a comprender por qué se habla del misterio de la Iglesia y se afirma que es sacramento. En los programas anteriores, conocimos la cara humana de la Iglesia, su aspecto visible y por eso más fácil de entender. Ahora nos vamos a dedicar a su aspecto divino, que supera nuestra experiencia por los sentidos. Confío en que la luz del Espíritu Santo nos iluminará para que podamos entender las riquezas del misterio de la Iglesia. Debemos entonces empezar por aclarar a qué se llama misterio, para que entendamos por qué podemos hablar del misterio de la Iglesia. Luego procuraremos aclarar también a qué se llama sacramento. La palabra ministerio en el Nuevo Testamento se refiere a los planes de Dios para la salvación del mundo que vino a revelarlos Jesucristo. El plan o proyecto de la sabiduría de Dios para llevar a cabo la salvación de los seres humanos fue concebido desde la eternidad. Sobrepasa la inteligencia humana y no tiene sentido si se lo desliga de Jesucristo. El proyecto de Dios permaneció oculto a los seres humanos hasta la llegada de Cristo. Fue Él quien en su predicación anunció los que el Evangelio llama los misterios del reino y reveló su plan a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. San Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículo 9: Dios nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Entonces, el proyecto de Dios para la salvación de la humanidad se lo llama la voluntad de Dios. Y el misterio de su voluntad fue revelado en la predicación de Jesucristo y dado a conocer plenamente a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces, misterio es el plan de Dios para la salvación del ser humano, oculto hasta la llegada de Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, San Pablo dice que les habla de la sabiduría de Dios misteriosa, escondida, y que la revela Dios por medio del Espíritu Santo. Después de la anterior explicación sobre lo que significa misterio en el Nuevo Testamento, que en pocas palabras quiere decir los planes de Dios para la salvación de los seres humanos, desconocidos antes de que Jesucristo los diera a conocer en el Evangelio, nos podemos preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con la Iglesia? ¿Por qué se habla del misterio de la Iglesia? Bien, se habla del misterio de la Iglesia porque hace parte la Iglesia de los planes de Dios para salvar a la humanidad. Se trata nada menos que de la misión, de la razón de ser de la Iglesia, de su papel en los planes de Dios para la salvación de la humanidad. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, en la cual el Concilio Vaticano II presenta con precisión la naturaleza y misión de la Iglesia, enseña que el Padre Eterno decidió en su libertad y sabiduría divinas dar la posibilidad a los seres humanos de participar de la vida divina. Como el ser humano no podía participar de la vida divina debido al pecado original, Dios le otorgó los auxilios necesarios para que pudiera hacerlo. En eso consiste la salvación, en poder participar de la vida divina. Los auxilios que nos otorgó el Padre Eterno para que podamos salvarnos fueron la redención realizada por Jesucristo, la Iglesia, que recibirá la efusión del Espíritu Santo y fue establecida para congregar en ella a quienes creen en Cristo. De manera que la Iglesia es un auxilio dado por Dios para nuestra salvación. Para eso fue establecida por Dios, para que nos ayude a que podamos vivir la vida de Dios en la eternidad. Espero que se haya podido seguir la explicación de la razón de ser, de para qué existe la Iglesia. Como podemos darnos cuenta, en el origen de la Iglesia intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su origen entonces está en la Santísima Trinidad, en la eterna sabiduría y bondad del Padre de salvar a los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo. El plan salvador de Dios, lo que ahora entendemos que es el misterio, es iniciativa del Padre, realizada por su Hijo Jesucristo y llevada a su culminación por el Espíritu Santo. Podemos concluir que en los planes de Dios para salvar a la humanidad, la Iglesia es instrumento ideado por Dios en su plan salvador de los seres humanos. Porque la Iglesia es parte del plan de Dios, a lo cual se llama misterio, podemos hablar del misterio de la Iglesia. Si entendemos bien lo que es la Iglesia, daremos gracias a Dios siempre de pertenecer a ella. Ahora podemos comprender mejor que pertenecemos no a una organización humana, sino al pueblo de Dios, animado íntimamente por la gracia que se nos comunicó en el bautismo. Dios nos dio la gracia de pertenecer a su pueblo. Si leemos con cuidado la Constitución Lumen Gentium, los de los pueblos del Concilio Vaticano II, encontraremos que el capítulo segundo de esa Constitución está dedicado a tratar el misterio de la Iglesia. Tenemos que conocerla bien, a la Iglesia, comprender la grandeza del bautismo, la labor del Espíritu Santo en ella, pues habita y actúa en la Iglesia y en sus fieles. Cuando se afirma con ligereza, como lo hacen algunos, que Jesucristo sí, pero Iglesia no, no han entendido lo que es la Iglesia. La Iglesia no es la jerarquía, no son los sacerdotes, no es la organización. Que la Iglesia es el pueblo de Dios, quiere decir que los que pertenecemos a ella estamos unidos por la realidad invisible de la gracia que recibimos en el bautismo. Y eso implica que tenemos una enorme responsabilidad, una misión en el mundo en que vivimos. No podemos ignorar la responsabilidad que nos cabe por ser miembros de la Iglesia. Veamos por qué. El vínculo que nos une como miembros de la Iglesia, pueblo de Dios, como miembros del cuerpo místico de Cristo, es la gracia que recibimos en el bautismo. Pero no olvidemos que si el vínculo de la gracia es invisible, hay una dimensión de la Iglesia que es visible, como somos visibles sus miembros. Por esa dimensión, la Iglesia está presente en la historia. Podemos seguir su desarrollo como sociedad en el mundo. El misterio de la Iglesia, su papel como instrumento de la salvación, se realiza en el tiempo y en la realidad de la historia. La Iglesia está presente en nuestra historia personal y en la historia de nuestra sociedad. La Iglesia está llamada por eso a hacer presente a Dios en la sociedad, presente en la historia. Como somos miembros de la Iglesia, es con nuestra palabra, con nuestra acción, como podemos hacer visible en el mundo el misterio, el plan de Dios. Y nunca olvidemos que Dios quiere valerse de nuestra voz, de nuestras manos, de nuestra presencia en la familia, en la sociedad para hacerlo presente a Él. Cada quien en su oficio, en su profesión, en su ocupación. Es importante que insistamos en el papel de la Iglesia como instrumento de Dios. La Iglesia no es un grupo humano más que existe por iniciativa de seres humanos que se organizan para desarrollar mejor sus actividades, así sean obras de caridad. La Iglesia, pueblo de Dios, está compuesta por seres humanos, sí, pero la Iglesia es el pueblo de Dios. Lo que nos une como pueblo de Dios no son razones laborales, culturales, raciales, ni políticas, ni ideológicas, sino que este pueblo es de Dios. Dios es su origen y a este pueblo pertenecemos por llamada de Dios. Y no podemos vanagloriarnos por pertenecer a la Iglesia, porque acabaríamos predicándonos a nosotros mismos y no el Evangelio. La constitución dogmática de que hablamos antes tiene como título Lumen Gentium, luz de los pueblos. Tengamos claro que la luz de los pueblos es Jesucristo, no es la Iglesia. La Iglesia hace presente a Jesucristo. El padre de Lubac, en su obra Paradojas y Misterio de la Iglesia, explica la antigua tradición que comparaba a la Iglesia con la luna. Cristo es el sol, la única fuente de luz. Así como la luna brilla en la oscuridad de la noche, la Iglesia brilla en la oscuridad del mundo, iluminando las tinieblas de nuestra ignorancia y señalándonos el camino de la salvación. La Iglesia no dispone de luz propia. Transmite la luz de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Creo que nos queda claro que la importancia de la Iglesia no radica en su jerarquía, en sus sacerdotes, en que los fieles que la integran sean personas de prestigio. No. La importancia de la Iglesia se fundamenta en su conexión con Jesucristo, su fundador. Por eso, es un error aceptar a Jesucristo y rechazar a su Iglesia. Para que nos quede más claro aún el origen de la Iglesia, podríamos recorrer sus etapas históricas de desarrollo. Desde las promesas hechas a Israel, cuando en el Antiguo Testamento lo escogió Dios como su pueblo, pasando luego, ya en el Nuevo Testamento, por la reunión de los 12 apóstoles a quienes llamó Jesús, la elección de Pedro, la institución de la Eucaristía, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y también llegó sobre los paganos. La reunión de las personas llamadas por Dios para constituir su pueblo a través de la historia tiene sus hechos históricos culminantes en la resurrección de Jesús y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En esta Iglesia de Dios, todos los seres humanos estamos llamados a encontrar la salvación. Jesús dotó a la comunidad congregada por Él de una estructura esencial, destinada a permanecer hasta la llegada definitiva del reino en la eternidad. La estructura esencial de la Iglesia está configurada por los 12 y Pedro su cabeza. Como es una estructura destinada por Dios a permanecer, hoy la Iglesia fundada por Jesucristo está configurada por los sucesores de los apóstoles, el sucesor de Pedro y sus miembros, los fieles, congregados en ella. Creo que ya entendemos por qué se puede hablar de misterio de la Iglesia, o sea, de su papel de instrumento de Dios en la realización de su plan para la salvación de los seres humanos. La Iglesia no es una organización humana como cualquier otra. No se define la Iglesia ni por los oficios que desempeña ni por su organización. Los miembros de esta comunidad estamos unidos porque hemos recibido al Espíritu Santo en el bautismo y nos reunimos en torno a la mesa eucarística. Como escribió Ratzinger, el origen de nuestra pertenencia a la Iglesia no es nuestro nacimiento, sino nuestro renacimiento. Renacemos en las aguas del bautismo. ¿Y por qué se dice también que la Iglesia es sacramento? El Concilio Vaticano II describe a la Iglesia como un sacramento. Son sacramentos, según nuestra fe, los signos visibles instituidos por Jesucristo que revelan y comunican lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos ni con nuestra razón. El término sacramento se utiliza para señalar varias cosas. Veamos un ejemplo. De la humanidad de Jesucristo enseña el Catecismo en el número 515 que es sacramento o instrumento de su divinidad y de la salvación que nos trae consigo. En el caso de Jesucristo, su divinidad no se ve directamente. La podemos reconocer a través de las acciones que realizó su humanidad. San Pablo en Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Por el hecho de ser Jesucristo Dios y hombre, su humanidad nos conduce a reconocer su divinidad. Por la encarnación, Dios invisible se nos hizo visible. La Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, que hemos citado antes, dice: la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Eso está en el número 1 de la Constitución Lumen Gentium. La Iglesia, entonces, significa y realiza la unión íntima de los hombres con Dios. Y también realiza la unidad del género humano, de los seres humanos entre sí. Está bien utilizado entonces el término sacramento para describir la identidad y la misión de la Iglesia, pues la Iglesia representa la unión de sus miembros con Dios y entre sí. Y algo más sobre la Iglesia como instrumento de Dios para la salvación. La misión de la Iglesia no se reduce a un proyecto puramente temporal, como lo entienden algunos sobre la misión social de la Iglesia. La misión de la Iglesia es de índole religiosa, sin desligarla por eso del ser humano concreto que vive en un mundo en el que se debe promover el desarrollo humano mediante el amor, la justicia y la paz. Algunos hablan de liberación solo en un sentido temporal, como si la salvación se pudiera confundir con una liberación en los campos económico, político, social o cultural. Una liberación solo temporal no se puede confundir con la salvación en Cristo. Si la liberación social o política de la que se hable carece de la dimensión espiritual y su objetivo no es la salvación, la felicidad en la vida eterna de Dios, es decir, si su objetivo no es la salvación, o sea, la felicidad en la vida eterna de Dios, esa clase de liberación no se puede confundir con la misión de la Iglesia. No se puede tratar a la Iglesia como una organización terrena, temporal, como todo lo puramente humano. Mientras dure el mundo, conocemos a la Iglesia en el tiempo como signo visible de la presencia de Dios en el mundo. Vive y actúa la Iglesia al servicio de la comunión y unidad de los seres humanos, mientras al mismo tiempo, por la fe, tiene su mirada fija en la eternidad. Su misión, la de la Iglesia, no es solo terrena, nos ayuda en el camino hacia lo eterno. La Iglesia nos ayuda en nuestro caminar hacia la vida de Dios, que un día viviremos con Él. La Iglesia permanece aquí abajo, y cuando aquí todo termine, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y los miembros de la Iglesia serán entonces los que fueron fieles al Señor y habitarán con Él para siempre. En la Biblia hay varias alusiones a los cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, Isaías los menciona refiriéndose a cómo será la era mesiánica. En su segunda carta, San Pedro, en el capítulo 3, versículo 13, dice que después del fin del mundo, esperamos, según nos tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habita la justicia. Y el capítulo 21 del libro del Apocalipsis describe así a la Jerusalén celestial, a la que llama Jerusalén celestial. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y pone en boca de Dios estas palabras: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. De manera que la iglesia que hoy nos acoge se transformará un día cuando vayamos a la iglesia del cielo, la Jerusalén del cielo. Pasará solo la forma temporal de la iglesia. La iglesia no termina cuando termine el mundo, seguirá en la eternidad. Termino por hoy con unas esclarecedoras palabras del cardenal de Lubac en sus meditaciones sobre la iglesia. Dice: esta iglesia actual, que vive y avanza penosamente en nuestro mundo, la iglesia peregrina y militante, la iglesia humillada cada día de 100 maneras, es la misma que verá a Dios cara a cara y será bañada en su gloria. Ya por esencia es la ciudad de Dios. Esta madre que tenemos en la tierra es para nosotros una madre celestial. Y las puertas que nos abre son ya las puertas celestes. Hasta allí el cardenal de Lubac. Cuando comprendemos la realidad maravillosa de la iglesia, no podemos menos de quererla cada día más. Hoy, 2 de diciembre, es el primer domingo de Adviento. Ya casi celebramos el nacimiento de Jesucristo. Los invito a que por intercesión de su madre, la Virgen María, pidamos que nuestra patria nunca se aparte de Dios. Acompáñenme en el rezo de 3 Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los espero dentro de una semana, Dios mediante, para que sigamos conociendo nuestra fe católica. Estuvimos con ustedes Magola Quintero en la consola de producción y Fernando Díaz del Castillo, quien les habla. Muchas gracias.